Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, de repente también de la lluvia, claro está. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en este lunes ya 21 de julio del 2014.
Comenzando la semana.
Así es, subiendo la cuesta del lunes.
Es un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, si la esquina de Texas se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Sí, señor, con la tacita calientico, mierda y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Vigiró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Marcharon las damas de blanco en Cuba como cada domingo para exigir la libertad del pueblo. Asesinan al alcalde y opositor venezolano en su domicilio. Afirma Estados Unidos que el sistema de misiles empleado para derribar el avión Malasio en el este de Ucrania proviene de Rusia. Y el secretario general de la ONU exhorta a Israel a poner fin a la violencia en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Este domingo fue un día pacífico para las damas de blanco, luego de que la semana pasada fueran reprimidas más de 100 mujeres en toda la isla. Adabalda tiene el informe.
Con represión o sin ella, las damas de blanco continúan su lucha demandando la liberación de los presos políticos cubanos y el respeto a los derechos humanos, y hasta que logren sus objetivos. Así lo manifestó este domingo Berta Soler, al tiempo que anunciaba que el domingo pasado en toda la isla 139 mujeres de la organización fueron reprimidas al intentar asistir a misa para después realizar su marcha dominical.
Y una vez más confirmar que fuimos reprimidas 139 damas de blanco a nivel nacional el domingo 13, al igual que muchos activistas de derechos humanos también a nivel nacional.
La vocera del grupo habló con Martín Noticias sobre la asistencia a misa de las damas en varias ciudades de la isla.
90 damas de blanco caminando por la Quinta Avenida. Guantánamo participaron 13 damas de blanco y una detenida. Ciego de Ávila, 7 damas de blanco pudieron participar y 2 detenidas.
Desde Santiago de Cuba, Maidoli Zuribe Perdomo hace el recuento en esa ciudad.
última misa de Santiago de Cuba, 22 damas de blanco en la iglesia de Don Boco, y en la iglesia de Rosario asistieron 17 entre Palma y Palmarito. En total asistimos 39 damas de blanco y hasta ahora no tenemos ninguna detención. La represión estaba allí, no hizo nada hoy contra nosotras, el por qué no sabemos. Asistimos en paz a la iglesia, a misa, y todo salió muy bien.
Berta aseguró que aunque este domingo fue pacífico, ellas continuarán en su lucha.
Somos persistentes y vamos a continuar.
Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05 minutos.
La iniciativa de la oposición cubana, conocida como Consenso Constitucional, celebró el sábado en Miami un encuentro en la Universidad Internacional de la Florida, en la que participaron expertos radicados en la isla y en el exilio. Sobre este debate de consenso, Rafael Martínez Sisto nos informa.
En efecto, es un debate de consenso entre cubanos para formular una nueva propuesta constitucional a partir de lo que piensan tanto los que viven en Cuba como los que están en el exilio.
Esta unión y esta sincronización es necesaria.
Andrés Albuquerque, investigador, vive en Miami.
Porque los de adentro no pueden hacer un cambio profundo sin nosotros, y nosotros no tenemos ningún derecho a dictar lo que va a hacer el cubano que vive del lado de allá.
En esa sincronía de la que habla Albuquerque, insiste el abogado Beisán Boloy, que vino de Cuba.
Un debate de consenso entre cubanos desde fuera de la isla y dentro de la isla para que entre todos lograr un cambio constitucional que nos sirva a todos los ciudadanos cubanos.
Consenso Constitucional dice que dos razones fundamentales le asisten: el fracaso del modelo totalitario cubano y la constitución del 76, que no ofrece los derechos más elementales al ciudadano ni garantiza las leyes.
Es el momento clave para que nosotros podamos incentivar, ¿no?, al resto de ciudadanos cubanos que ha perdido la esperanza y la fe en que pueda haber cambio desde una dictadura totalitaria, autoritaria, a una democracia liberativa o participativa.
Los artífices de esta iniciativa constitucional harán llegar a la población dentro de Cuba una propuesta final a partir de lo que se ha expuesto en las ponencias presentadas en el encuentro. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Y el presidente de China, Xi Jinping, llegará hoy a Cuba, coincidiendo con la visita de empresarios chinos aparentemente interesados en la apertura de la isla a la inversión extranjera y en la zona franca del megapuerto del Mariel.
Con el viaje a La Habana, el gobernante chino cierra una gira latinoamericana que incluyó visitas a Brasil, Argentina y Venezuela.
Sí, busca ampliar la alianza política y económica entre Pekín y La Habana. Actualmente China es la primera fuente de créditos de Cuba y su segundo socio comercial.
El presidente chino declaró a la agencia cubana Prensa Latina que los dos países avanzan de la mano en el camino de la construcción del socialismo con características propias y se dan apoyo recíproco en los temas relativos a sus respectivos intereses vitales.
Más en América Latina, el alcalde opositor venezolano Enrique Franceschi fue asesinado a puñaladas en su domicilio y su cuerpo fue encontrado por un empleado en la madrugada del domingo.
Franceschi, integrante de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, era alcalde del municipio Arismendi del estado Sucre desde diciembre del 2011.
Según el diario venezolano Nacional, el sábado en horas de la noche varios individuos entraron en la residencia del político de 34 años con la intención de robar. El Ministerio Público anunció que dos fiscales investigarán el crimen.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que el gobierno ha fracasado en su obligación de proteger a los ciudadanos y que este crimen demuestra una vez más el estado de desamparo de los venezolanos.
Bueno, pasando con temas internacionales, el secretario de Estado John Kerry declaró que el sistema de misiles empleado para derribar el avión Malasio en el este de Ucrania proviene de Rusia y que hay indicios de que los separatistas prorrusos probablemente dispararon el proyectil.
Se trata de un sistema que fue transferido desde Rusia a las manos de los separatistas, afirmó Kerry en declaraciones a la prensa.
El diplomático aclaró que aún se investiga el caso y no se conocen todos los detalles de lo ocurrido, pero él subrayó que Rusia está apoyando, armando y entrenando a los separatistas.
Kerry también calificó de monstruosas las imágenes del lugar donde cayó el avión y dijo que soldados separatistas en Ucrania, literalmente borrachos, han estado apilando cuerpos en camiones, lo que perjudica la investigación.
Por otra parte, Rusia incluyó en una lista de personas que no pueden entrar al país a un congresista y a otros 12 estadounidenses vinculados con el centro de detención de la base naval de Guantánamo y la prisión de Abu Ghraib en Irak.
El Ministerio de Asuntos de Relaciones de Rusia dijo que el representante Jim Moran, demócrata por Virginia, fue incluido en la prohibición en respuesta a una medida similar tomada el 2 de julio con un parlamentario ruso.
La prohibición a las otras personas, entre ellas al jefe militar de la base de Guantánamo, contraalmirante Richard Butler, fue en respuesta a que Washington agregó 12 nombres a su lista de rusos sancionados por abusar a los derechos humanos.
Moran dijo sospechar que la decisión se debe a que patrocinó una enmienda a una ley aprobada por la Cámara que prohíbe que Estados Unidos compre helicópteros a un exportador estatal ruso, al que acusó de ser el principal suministrador de armas al régimen de Siria.
Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a Israel a cesar la violencia en Gaza y reiteró la importancia de crear un Estado palestino independiente. Carla García, de la Oficina de Prensa de la ONU, preparó el siguiente reportaje.
El secretario general de la ONU condenó los bombardeos israelíes que dejaron unos 60 muertos en el distrito de Sheyaya, en el este de la Franja de Gaza. Tras reunirse con el ministro del Exterior qatarí, Khalid bin al-Attiyah, Ban habló ante la prensa de los ataques de Sheyaya, a los que calificó de atroces, y reiteró que Israel debe proteger a los civiles. Les repito a todas las partes la exigencia de respetar las leyes humanitarias internacionales. La violencia debe cesar ahora. Estoy aquí en un viaje de solidaridad y paz, dijo Ban. Agregó que Gaza es una herida abierta que se debe atender ya y afirmó que durante su visita a la región continuará presionando para que se implemente un alto el fuego inmediato. Sin embargo, apuntó que más allá de un alto el fuego, sería tonto regresar al status quo y sostuvo que no es sostenible mantener sitiada a Gaza. En este sentido, Ban aseveró que la única forma de romper el círculo de guerra e inseguridad para todos es volver a la mesa de negociaciones para alcanzar la solución de dos estados.
Bien, son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en este amanecer de lunes. Lucy García y Moisés López. Desde el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 5 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Eremio Nahuel. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Vive la con ilusión. canción, un cubano, para mí de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde y está provocando chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas. Este sistema debe tener un desarrollo muy lento en los próximos dos días y se está moviendo al oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. Es interesante señalar que las condiciones en las que se mueve este centro de bajas presiones no son favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 4-3 a los Cardenales de San Luis y tras la victoria del equipo de los Marlins de Miami ante el San Francisco, ahora la novena de los Dodgers, del cubano Yasiel Puig, empató en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco. Anoche la victoria para los Dodgers fue para Howell, aunque Kershaw lanzó bastante bien y lo salvó Jansen, su número 28 de la temporada. No jugó Yasiel Puig, quien se encuentra lesionado. En tanto por los Cardenales, el cubano-americano John Jay se fue de 1-0. Por su parte, el cubano Odrizamar de Spain, ayer domingo, lanzó un no-hit no-run hasta el octavo inning, en la victoria de su equipo de los Padres de San Diego, 2-1 ante los Mets de Nueva York. Sin embargo, Odrizamer no tuvo nada que ver con la victoria de los Padres de Spain. Lanzó 7 entradas y 2/3, le conectaron 2 hits. El primer sencillo, que fue un doble de Murphy, fue en el octavo inning. Le anotaron una carrera, fue limpia, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. En tanto, al cubano Yoany Céspedes disparó un sencillo, su doble número 22, anotó 2 y su equipo de Oakland se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana al derrotar ampliamente 10-2 a los Orioles de Baltimore. En los otros partidos, el equipo de los Marlins de Miami, aquí en Miami, le ganó 3-2 a los Gigantes de San Francisco. El cubano Adeiny Echavarría disparó su doble número 14 de la temporada. Tim Lincecum perdió su 6º partido con 9 victorias. La novena de los Yankees derrotó en el 9th inning 3-2 al Cincinnati, con fracaso para el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. El Toronto logró éxito de 9-6 ante el Texas. El cubano Leonis Martin por Texas, muy bien, de 4-3 con 2 anotadas. El Detroit, líder en la división central de la Liga Americana, le ganó 5-1 a los Indios de Cleveland. El Colorado perdió ante el Pittsburgh 5-3. El Boston dispuso 6-0 de los Reales del Kansas City. Washington derrotó 5-4 al Milwaukee. En tanto, los Bravos de Atlanta logró éxito ante el Philadelphia 8-2. Finalmente, el Houston derrotó 11-7 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu impulsó su carrera número 74. Tampa derrotó a Minnesota 5-3. En tanto, Los Angelinos de California le ganó 6-5 al Seattle. Y Arizona 3-2 a los Cachorros de Chicago. Hoy lunes lanzará en las Grandes Ligas el pitcher cubano Roenis Elías, buscando su octava victoria, lanzando a las 10 de la noche por el equipo del Seattle ante los Mets de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Marcharon las damas de blanco en Cuba como cada domingo para exigir la libertad del pueblo. Asesinan a un alcalde opositor venezolano en su domicilio. Afirma en Estados Unidos que el sistema de misiles empleado para derribar el avión malasio en el este de Ucrania proviene de Rusia. Y el secretario general de la ONU exhorta a Israel a poner fin a la violencia en la Franja de Gaza.
Exactamente a las 5:20 minutos. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos los que nos acompañan subiendo la cuesta del lunes.
Sí.
Hoy, 21 de julio, es el 202º día del año. Así que han pasado 202 días y ya nos quedan 163. Ya vamos más de la mitad del camino.
Sí, para avanzando esto.
Para que se acabe el año.
Sí.
Y bueno, pues quería comentar que definitivamente ya Shakira conquista Facebook al superar los 100 millones de seguidores.
Increíble. Vi la noticia el otro día en la televisión.
Sí, sí, eso salió el viernes en la noche.
Exacto, sí.
Se ha convertido en la reina de las redes sociales cuando conquistó esta semana, recién que pasó el viernes, terminó el conteo, los 100 millones de seguidores en Facebook. Así que la primera persona que logra este récord y ha querido agradecer el apoyo recibido colgando un mensaje en su propio perfil. Dice, he alcanzado los 100 millones de amigos en Facebook y es algo increíble. Gracias por su apoyo, su lealtad. Es realmente increíble, muchas gracias. Y con un video casero que agregó improvisado, que ella misma grabó en inglés y en español. Uh-huh. Así lo subió a las redes. Bueno, ella ha sido muy amistosa cuando desde que estaba embarazada. No es como esos artistas que ocultan a los hijos,
esconden
claro, claro, de claro. Una manera muy natural ella presentaba en su Facebook cosas de su vida normal, de su vida cotidiana, y tú sabes que eso le gusta mucho a los fans.
Pero
conocer
claro.
El artista más allá del escenario.
Exacto,
más
sí.
Entonces, para celebrar que Shakira ha sido la primera persona en llegar a los 100 millones de seguidores en Facebook, fue que hicieron también ahora un video que incluye un repaso de todos los años en esa plataforma. Así que además de eso, recolectaron todo lo que ella había puesto, o lo uh-huh. más sobresaliente, y han hecho un video. Ya Shakira tiene 37 años.
No, pues se ve muy bien, ¿sabes?
Muy bien, parece sí. una muchachita.
Sí,
y
sí,
es
sí.
una de las artistas pues más activas. Ella misma utiliza las redes de asiduidad. Tú sabes que todos estos artistas famosos pues tienen quien le esté al tanto de las redes sociales.
Claro, claro.
Quien
claro.
le escriba.
Esa es la vida de ellos.
Sí, pero muchos tienen segundos y terceros que se ocupan de eso. Uh-huh. Cuando el artista está ocupado, cuando no tiene tiempo. Pero en el caso de ella, trata de ser ella misma la que lo hace siempre.
Tú sabes que vi un video del cierre de la Copa Mundial, donde ella participa, desde luego, ¿no? Como tú sabes. Y ella salvó un poco la parte musical de esta Copa Mundial, que la apertura fue bien criticada. E inclusive el cierre donde ella participó también fue medio desastroso. Ella fue lo único que valió la pena de todo esto que pasó allí.
Bueno, yo
pero
no
dijeron
lo vi.
No, sí, yo tampoco lo vi, pero pusieron un video.
Ajá.
Y vi la crítica en un programa de la televisión, exactamente, pues pusieron el video del cierre y los músicos que estaban allí con ella, etcétera. Y vi la crítica en un programa de televisión. Y sí, el asunto es que criticaron la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, la forma en que se la producción del
la
evento.
La producción, yo no, sí lo
no, la,
decir,
no, la,
no la actuación no, de
no,
ella.
No, no, ella siempre estuvo bien.
Sí, y además que la sí. dejaron muy poquito tiempo. Dice
exacto.
que fue una cosa mínima su
sí,
presentación.
Sí, sí. Exactamente, así que bueno, eso fue una realidad.
Bueno, esperemos que la próxima que copa hagan, pues
hagan algo mejor en cuanto pues, a la claro en cuanto sí. a la apertura y el cierre, ¿no?
Sí, no sí, olvidemos la de Sudáfrica, que fue bien espectacular en el año 2010. Así que yo pensé que Brasil, por ser un país pues, tan alegre, tan donde la samba sí, es una religión.
Exacto, hubiera tirado las escuelas de samba ahí en
la calle,
en el estadio.
Y yo pensé, y fue una apertura pues no, que pasó muy pobre, muy pobre ¿no? sí. y una cosa densa, una cosa
la verdad que sí.
Triste, sí, no sí. parecía la alegría. Yo creo.
No,
bueno, y más cuando Brasil pues quedó tan mal parado, ¿no?
Definitivamente.
Así que vamos a ver que le toque la próxima, que sea pues una cosa... Yo oí decir algo que ya se estaba, tú sabes, barajando sí. desde este momento, quién va, dónde se va a celebrar.
La sí, ahora yo no me acuerdo, honestamente te digo. Ya yo se no, sabe, pero
sí,
yo no me acuerdo.
Sí, ya se sabe, pero no recuerdo,
¿no? Pero bueno, tenemos un minuto, Luciana.
Ah, pues qué bueno, yo entendí, sí, yo entendí. No,
30 segundos nada más, Luciana.
Bueno, pues los 30 segundos, pues tenemos que averiguar dónde va a ser sí, la próxima copa.
Eso sabría rápido.
Y sobre todo lo que queremos en una copa es alegría, tanto en el en la apertura, en el opening, claro, como en el cierre.
De eso
y
se
no
trata.
Esa cosa de aquellos árboles moviéndose que por nadie favor, sabía lo que pasaba.
No, ridículo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre una gran pérdida en el mundo de la música. Hablaremos de Johnny Winter. Le esperamos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5, van a ser las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, claro. Un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, los primerísimos 30 minutos, se suma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de hoy lunes, comenzando la semana, julio 21 del 2014, Lucy.
Así es, gracias Oscar, muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, y la dirección del Twitter, @martitempranito. Gracias por estar con nosotros, mantengan la sintonía.
Y pasamos por acá con Ulises López y los titulares.
Cuba es el único país del Caribe en el que aumentó el número de enfermos de SIDA el año pasado. El Banco de Desarrollo de China inaugura una oficina comercial en Venezuela. Planea el presidente de Colombia eliminar la reelección presidencial. Y Ucrania afirma que una grabación que difundió el domingo prueba que las milicias prorrusas derribaron el avión de Malaysia Airlines.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba es el único país del Caribe en el que aumentó el número de enfermos de SIDA el año pasado. Iván Pacheco hizo contacto telefónico con la isla y nos trae testimonios de pacientes con VIH y de promotores del proyecto independiente.
Un informe publicado por ONU SIDA señala a Cuba como el único país del Caribe con aumento porcentual de casos. Martín Noticias conversó al respecto con Hany Dachel Fernández, quien reside en Camagüey y es enfermo de VIH desde hace 9 años.
Primeramente porque no se venden condones en la farmacia de ningún tipo. Los que se estaban vendiendo eran vencidos. La escasez de información es inmensa.
La discriminación, otra de las causas.
No nos permiten trabajar. Para ellos sí podemos trabajar, pero cuando vamos un un centro de trabajo nos dicen que nosotros somos un riesgo biológico.
Lo establecido para pacientes de VIH-Sida ha quedado en el olvido, nos dice Fernández.
La dieta de nosotros al principio de ayudar positivo eran una cantidad de cosas que no tengo cómo explicar. Nosotros recibimos en estos momentos mensual una libra de carne de dieta, 6 libras de pescado, 2 latas de salchicha y 2 latas de aceite. La leche, 2 veces a la semana nada más.
Las estadísticas y la realidad.
Todas mis amistades tienen SIDA y en mi propia familia, mi hermana es paciente de VIH también y lo que tiene son 22 añitos y mi sobrinito posible un paciente de VIH.
Sobre el tema pudimos conversar además con Navid Fernández, coordinador del proyecto independiente Integración de la Comunidad LGBT Cuba.
La situación económica del país es bastante precaria. Vemos que cada día hay jóvenes prostituyéndose. La otra cosa que te decía, se le ha perdido el miedo a la enfermedad.
El Centro Nacional de Prevención de las ITS VIH-SIDA fue otro punto a tratar.
Su trabajo en el país no se siente. En este momento solamente vemos en algunos centros nocturnos de encuentros, sobre todo en la comunidad gay, los promotores de salud que van a la fiesta, pero van más por participar de la fiesta de forma gratuita que por hacer campañas de prevención.
El informe más reciente sobre los progresos realizados en el tratamiento de VIH se dará a conocer en la Conferencia Internacional sobre el SIDA que comenzó en Australia este domingo 20 y se extenderá hasta el viernes 25. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
Los disidentes cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero serán recordados este martes en misas en La Habana y Miami, en el segundo aniversario de la muerte de ambos activistas del Movimiento Cristiano Liberación.
Una misa especial será oficiada en la Iglesia de los Pasionistas en La Habana a las 4 de la tarde del 22 de julio, luego a las 6:45. Una misa en acción de gracias será celebrada en la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami.
Un comunicado del Movimiento Cristiano Liberación dice que la muerte de Payá no ha sido en vano y que él siempre está presente en un preso pidiendo libertad, en una madre reclamando comida para sus hijos, en la juventud reclamando sus derechos en su amada Cuba.
Hoy más que nunca, concluye el comunicado, los miembros del movimiento están más unidos y más comprometidos en reclamar los derechos de todos los cubanos.
Integrantes del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliada a la Fundación Andrei Sájarov, celebran el aniversario de la organización. Desde Cuba, el activista Ricardo Fiallo nos informa.
20 de julio del 2014 es el 26 aniversario de la creación del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov. Estamos aquí en la sede provincial en Mayabeque de nuestro partido. Está en Avenida 29, número 806, entre 8 y 10, Catalina de Güines, provincia Mayabeque. Hay una relación de activistas aquí, entonces también estamos bajo los efectos de un operativo de la Policía Política y la Policía Nacional.
En otras noticias, el Banco de Desarrollo de China inauguró el sábado una oficina comercial en Venezuela. Se trata de la segunda sucursal que la institución financiera abre en América Latina, luego de la instalada en Brasil.
El presidente de la entidad, Hu Weiban, dijo en la inauguración que el Banco de Desarrollo de China ha otorgado a Caracas en los últimos 8 años préstamos por 55 mil millones de dólares.
El funcionario agregó que Venezuela se ha consolidado como el principal país latinoamericano receptor de los préstamos del Banco Chino.
Ambas naciones crearon en el 2007 el Fondo Conjunto Chino-Venezolano para propiciar el incremento del comercio bilateral que se ha duplicado en los últimos 8 años. Dice una nota de la Agencia Venezolana de Noticias.
El jefe del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este domingo en Bogotá que entre las prioridades de su gobierno estará terminar con la reelección presidencial.
En el discurso que pronunció en la instalación del nuevo Congreso, Santos dijo que desea eliminar la reelección presidencial y extender el periodo presidencial a 5 o 6 años.
El presidente de Colombia, que el 7 de agosto será investido para cumplir un segundo mandato de 4 años, aclaró que la medida empezará a regir a partir del 2018 cuando termine su periodo.
Ucrania difundió este domingo la grabación de una supuesta conversación telefónica entre 2 jefes de las milicias prorrusas que, de ser cierta, incriminaría a los rebeldes y a Moscú en la ocultación de pruebas del derribo del avión malasio.
Una voz identificada como el comandante Alexander Yolokovich pide a otro rebelde que garantice que las cajas negras del avión no caigan en manos de enviados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa u otras personas.
El presunto comandante prorruso dice que el destino de las cajas negras es primordial y que deben estar bajo el control de los separatistas.
El supuesto jefe rebelde agrega que no se trata de una petición suya, sino que viene desde arriba, y aclara que con eso se refiere a Moscú.
Inmediatamente después de que se divulgara la grabación, los separatistas reconocieron tener en su poder varios objetos que podrían ser las cajas negras.
El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que Moscú no tiene interés en las cajas negras del avión a pesar de lo que dio Ucrania.
La reportera de Russia Today en Londres, Sarah Firth, presentó su dimisión en protesta por la cobertura que ha presentado ese medio del desastre del avión de Malaysian Airlines en Ucrania.
Firth describe la cobertura del accidente del vuelo de Malaysia Airlines como la gota que colmó el vaso y entregó su renuncia.
Rusia Today ha sido objeto de críticas en los últimos días debido a que dice que el avión fue derribado por Ucrania, cuando la mayoría de los otros medios de comunicación señalan como responsables a los separatistas rusos.
Sarah Firth había trabajado para Russia Today durante los últimos 5 años y obtuvo una maestría en periodismo de la City University de Londres.
Tropas israelíes apoyadas por tanques y aviones intensificaron este domingo su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos con milicianos del grupo islamista palestino Hamas han obligado a cientos de personas a abandonar sus casas. Este reporte de la agencia Reuters nos pone al tanto.
1.600 viviendas han sido destruidas en Gaza y hay 40.000 personas desplazadas en un territorio pequeño y superpoblado, donde el único refugio ante los ataques israelíes son las sedes de Naciones Unidas y estas están desbordadas. Un puro drama que no cambia las posiciones de las partes. El gobierno israelí advierte de que va a seguir atacando Gaza hasta que destruya los túneles y jamás deje de lanzar cohetes sobre su territorio. Hamas pide a la población que aguante y asegura que no habrá tregua hasta que Israel ponga fin al bloqueo. El presidente palestino Mahmoud Abbas intenta recabar apoyos para lograr una salida. También el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ha llegado a la zona. Pero el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que Israel tiene el derecho a defenderse, así que el drama parece interminable.
Y un reporte de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas dice que Irán ha convertido o diluido su cantidad de uranio altamente enriquecido, como establece un acuerdo entre Teherán y un grupo de 6 potencias mundiales en noviembre pasado.
El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, obtenido por las agencias occidentales de prensa, dice que la reserva iraní de más de 200 kilogramos de uranio enriquecido al 20% fue transformada en materiales inofensivos.
El convenio de 6 meses apelaba a Irán a suspender su actividad nuclear más delicada, incluyendo el enriquecimiento de uranio, el 20%, a cambio de un alivio limitado de las sanciones.
Ambas partes tenían programado alcanzar un acuerdo más amplio este domingo, pero decidieron dilatar el plazo hasta el 24 de noviembre.
Bueno, son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, la continuación de esta tu cita de hoy lunes, acá en Radio Martí, tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos también platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que dominan la casi totalidad de las provincias cubanas, las Bahamas, las regiones central y sur de la Florida, así como la zona de los Cayos. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del durísimo antes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemir Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El estelar jardinero cubano Yasiel Puig de Cienfuegos tuvo que salir en la octava entrada del partido del último sábado en el Busch Stadium de San Luis después de ser golpeado por un lanzamiento del pitcher abridor Joe Kelly en la victoria del equipo de San Luis 4-2 ante los Dodgers de Los Ángeles. Puig dijo a ESPNDeportes.com previo al partido de ayer domingo, donde no estuvo en la alineación para el último encuentro contra los Cardenales, que ya se sentía mejor y que esperaba someterse a una serie de exámenes cuando el equipo viaje a Pittsburgh hoy lunes después de finalizar la serie en la ciudad de San Luis. Me siento mejor de la mano. He estado poniéndome hielo y me voy a dar unos tratamientos para ver si puedo jugar en estos días que vienen cuando decidan ponerme en la alineación de vuelta, dijo el todos estrellas cubano de 23 años de edad y nativo de Cruces en Cienfuegos. Lo más importante que no hay fractura, señaló ayer domingo el cubano Yasiel Puig. Y otro cubano, el pitcher de La Habana, Odris Amer de Spain, lanzó ayer domingo un no-hit no-run hasta el octavo inning en el triunfo de su equipo de San Diego, 2-1 ante los Mets de Nueva York. Sin embargo, el cubano de Spain no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. De Spain lanzó ayer domingo 7 entradas y 2/3, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. Y el primer hit, un tubey de Murphy, se lo conectaron en la octava entrada. Por su parte, el cubano Yoani Céspedes ayer domingo disparó un indiscutible, un doble, su número 22, anotó 2 y el Oakland derrotó 10-2 al equipo de los Orioles de Baltimore. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy lunes, aquí en Tempranito de Mañana, de que el púgil cubano Guillermo Rigondot quiere dejar en claro quién es el mejor del mundo en las 122 libras, el peso supergallo, y para ello lanzó el último sábado en China al mexicano Leo Santa Cruz un reto para pelear lo más pronto posible. De hecho, en septiembre próximo, de acuerdo con la propuesta de la compañía Caribe Promotion, empresa que dirige la carrera de el santiaguero bicampeón olímpico en el pugilismo amateur. Rigondeaux noqueó el último sábado por la noche en Macao, China, al tailandés Sot Kokiejin en el primer round y de esa forma conservó los títulos de las 122 libras por la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Y ahora Rigondeaux quiere unificar el título por el Consejo Mundial de Boxeo, que actualmente le pertenece al mexicano Leo Santa Cruz. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba es el único país del Caribe en el que aumentó el número de enfermos de SIDA el pasado año. El Banco de Desarrollo de China inaugura una oficina comercial en Venezuela. Planea el presidente de Colombia eliminar la reelección presidencial. Y Ucrania afirma que una grabación que difundió el domingo prueba que las milicias prorrusas derribaron el avión de Malasia Airlines.
Bien, 5:49 minutos de la mañana, por acá claro estamos, de regreso con Lucy, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, tenemos que por acá que Beyoncé se convierta en la gran favorita de los Video Music Awards del 2014 de la cadena MTV. Así que con 8 nominaciones, la estadounidense Beyoncé llegará el 24 de agosto a la próxima gala de estos videos como la gran noche, como la gran favorita de la noche. Aunque en su pugna por el galardón al mejor video va a competir con dos rivales muy fuertes, está Pharrell Williams y Miley Cyrus. Así que según la revista Forbes es la celebridad más poderosa del mundo. Va a luchar en esa categoría junto a su marido Jay-Z con Drunk in Love, uno de los 17 videoclips incluidos en su álbum muy exitoso Beyoncé 2013. Sí. Enfrente también tendrá dos fenómenos globales, la canción Happy de Pharrell Williams y Wrecking Ball de Michael Cyrus, la producción que ostenta actualmente el récord del mayor número de reproducciones en un solo día, casi 20 millones.
Buen tema este Happy, buen tema. Y, sí. Y recuerda el video con Shakira.
Ajá. Bueno, pero bien, fíjate que hasta ahora no en este cable, pues no hay la mención del video de Shakira, que tú sabes que sí, todos lo sabemos, un francés. Es el que muestra creador de su video y hay imágenes como similares.
Exacto.
Y entonces como una especie de plagio es de lo que la están acusando.
Okay.
Bueno, el caso es que también está compitiendo Happy de William. Está también Demons de el grupo Imagine Dragon. Hay muchísimo entre la categoría restante. Cabe destacar la mejor coreografía, en la que vuelven a verse las caras Beyoncé, también Usher. Hay muchos en competencia. Sin embargo, fíjate, completo. La ceremonia va a tener lugar el 24 de agosto en Inglewood, allá en California, y va a acoger, como suele ser habitual, ¿no?, destacadas figuras que van a actuar. Pero no se menciona nada del video de Shakira ni de Shakira para los premios MTV.
Exacto.
Pero posiblemente se mencione, pero como este video a lo mejor si está en pugna, pues puede ser que no sea llevado.
Claro, ¿ves? Claro. Esto está en pugna, todo parece indicar.
Y esta debe ser la razón para que no vaya a los Video Music Awards.
Definitivamente, del 2000, sí. Pero fue un video que llamó muchísimo la atención.
Sí. Recibió muchas críticas, buenas y malas, positivas y negativas.
Sí, todo, ¿no? Y te ponen en pantalla la similitud entre ambos. Que hay cosas que sí ves muy idénticas, pero hay cosas que ellos lo ponen como similitud y tú dices, bueno, esto tampoco.
Tampoco, no, claro.
No tanto. ¿Cómo era aquel refrán que, había un refrán que decía? Sí,
es tan viejo que nosotros, que somos jóvenes, nos acordamos.
No nos acordamos.
No es de la época de nosotros,
Lucía. Eso no es de mi época. No, claro que no. Yo soy una niña.
Exactamente, así que, sí. Somos jóvenes.
Somos jóvenes. Nos queda tiempo, ¿verdad?
Mira, me pregunta la Teudy, que es el hombre de que lleva la guardia.
Quería comentarte que también el regatonero Wisin dice que se siente muy cómodo con su libertad. Esto parece como cuando alguien se divorcia, ¿no?
No, eso no suena a divorcio.
No, por favor. Dice que ellos siguen manteniendo que tienen buenas relaciones por ambas partes, pero
ellos tuvieron hijos.
No tuvieron hijos, Wisin y Yandel. Por una parte es que uno de ellos piensa, creo que es Wisin, que los millones de fanáticos que tienen no se merecen que se disuelva irresponsablemente. Eso fue lo que dijo Wisin, pero de todas maneras está disuelto. Y aparentemente, pues, yo creo que se siente muy bien independientemente. Cada uno, así que...
Cuando se disuelven estos dúos de tanto tiempo, algunos salen bien en cuanto a esa disolución y hacen una carrera solista muy buena, otros no.
Pues sí, eso sucede, otros, y a veces no pasa nada. Mira, está Wisin ahora cantando con Jennifer López y Ricky Martin.
Está muy bien, bien aspectado.
Sí.
Yandel no sé por dónde anda ni qué está haciendo, la verdad.
Efectivamente. Y hay un...
Me dijeron que está en Yoyito, Yandel.
Comiendo arroz con pollo.
Comiendo arroz con pollo el domingo, ¿no?
Okay. El domingo porque es el día del especial.
Sí, claro.
Dice que también Wisin acaba de hacer, creo, un video con Pitbull y Chris Brown. Así que yo creo que le ha ido muy bien en solitario, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Su relación con Yandel dice que sigue siendo excelente. Eso es como un divorcio, más o menos.
Sí, eso suena a divorcio. Bueno, sí,
dice, claro. Él recuerda que él es el padrino de su hija y en su vez él es el padrino del hijo de él. Bueno,
¿qué te parece?
Vínculo personal muy fuerte.
Es una familia.
Tan fuerte como la competencia de audiencia que ha surgido con la separación de estos dos artistas. Sí, sí. Y mira, ambos fueron nominados para la edición de los premios... Juventud.
¿Viste el programa? Ese fue el pasado jueves.
No,
por la noche.
No lo vi. No lo viste. El jueves pasado.
Que cantó fue la famosa presentación de Chiquis.
Pues sí, no lo vi. ¿Qué tal?
Yo no lo vi, porque se grabó, lo vi después, ¿no? En otro momento, ¿no? El fin de semana. Vi bien a la muchacha, la verdad.
¿Se parece a la madre, la voz?
Sí, definitivamente se parece a la madre, la voz. Se parece al timbre, se parece al de la madre. La forma de cantar, el impacto. Ella físicamente se parece a la mamá también.
Ah, bueno. Pues.
Sí, va por ese camino, definitivamente.
Ese es como el caso, ¿cómo se llama? La hija de Rocío Dúrcal. Aunque canta un estilo totalmente distinto, tiene el sonido de la voz, el metal de la voz, si lo pudiéramos llamar, el de su madre. Y mucho sucede con algunos artistas, excepto con Enrique Iglesias y Julio Iglesias, que no se parecen absolutamente en nada.
No, pero bueno, la forma de cantar se da un airecito, esa forma así medio llorosa de cantar. Interpretar las canciones, se da un aire.
Bueno, cuando se ponga, es que yo no lo veo mucho, pero cuando se ponga la mano en la barriga, saldremos
corriendo. No, en ese aspecto no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ok.
¿No?